En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Día de fiesta, fiesta en Madrid, día de previa de la duodécima jornada de Liga en Primera División y del Superclásico argentino en la final de la Libertadores. Además, hoy nos ponemos el kimono y subimos al tatami para hablar de karate y de la vida con Damián Quintero, que mañana tratará de ser campeón del mundo en el Palacio de los Deportes. Y en el fútbol es puro teatro, hoy cerramos la semana a lo grande, con un grande del humor, con Javier Cansado. José Luis Machuca realiza y Diego García coordina. ¡Comenzamos! Cerramos la semana dando noticias. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Diego García, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Bueno, pues arrancamos los titulares del día con el partido que está en juego desde las 9 de la noche y que ha dado el pistoletazo de salida a la duodécima jornada en Primera División. Desde el Ciudad de Valencia, Levante 0, Real Sociedad 0. El primero de los equipos madrileños en jugar esta jornada será el Getafe. Mañana en el Alfonso Pérez reciben al Valencia y Bordalás empieza a estar un poco cansado de las excusas del mal estado del terreno de juego.
Pero bueno, estamos acostumbrados. Luego será otra cosa. Y siempre aparecerá algo, ¿no? Ocurre mucho en este país, la gente se justifica en muchas cosas, ¿no? Nosotros no lo hacemos, respetamos a todos y bueno, cuando un rival gana hay que felicitarle y poco más.
A las 6:30 jugará el Atlético de Madrid y Simeone respeta las filtraciones de las lesiones de cada equipo.
Somos muy respetuosos por todo, cada uno puede opinar y pensar lo que crea oportuno. Vemos que en todos los equipos importantes hay lesiones y obviamente que intentamos siempre trabajar y preocuparnos para que los futbolistas puedan estar de la mejor manera y en consecuencia trabajamos y trabajaremos en lo que viene.
A las 9:45 juega mañana el Leganés en Montilivi contra el Girona, con Pichu Cuellar de titular y con el Real Madrid pidiendo al equipo pepinero la ruptura del contrato de cesión para enero. Pellegrino no se arruga.
Acá lo más importante somos nosotros, es el Leganés, y yo tomo las decisiones pensando en lo que es lo mejor para el equipo. Ahora, bueno, a veces no podemos dejar contento a todo el mundo, ¿no? A mí me gustaría que Andrei siguiera con nosotros porque es un chico que creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno para él, y pero que lleva su tiempo, ¿no? Creo que tiene un compañero que lo está haciendo bien y es ese el quid de la cuestión.
Hablaba evidentemente de Andrei Lunin, el meta cedido por el Real Madrid al Leganés. Y al domingo juega el Rayo Vallecano a las 6:30 en Vallecas contra el Villarreal y Pozo asegura que no es un partido definitivo.
Es cierto que queda mucho, es cierto que estamos en una mala situación porque estamos en descenso, eso es obvio, pero bueno, no, tampoco creo que sea una situación límite que haya. Es cierto que hay que sumar sí o sí, hay que empezar a ganar partidos, pero bueno, el equipo está convencido de que trabajando y haciendo lo que entrenamos la semana podemos conseguir los resultados.
El Real Madrid cerrará la jornada de los equipos madrileños mañana el domingo a las 9:45 contra el Celta de Vigo. Un Celta que tiene a Iago Aspas como referencia en ataque y un jugador en el que el Real Madrid pudo fichar en verano para ser el 9 del equipo.
Conmigo no se pusieron en contacto, sí es cierto que creo que hubo interés, el club no sé si llegaron a hablar entre clubes, pero bueno, creo que ficharon a Mariano también casi con el cierre del mercado y bueno, intentaban pues tapar esa carencia o esa falta de 9.
Ya en segunda división el Alcorcón se mide mañana a las 6 de la tarde en Lugo, mientras que el Rayo Majadahonda recibirá el domingo a las 4 a la Almería. Y fuera del fútbol, Carolina Marín se ha metido en las semifinales del Abierto de China de bádminton. Sergio García, líder en el Netback Golf Challenge. Y ya lo saben, Lidia Valentín se alzó ayer con la medalla de oro en arrancada y total y bronce en dos tiempos en los mundiales de halterofilia. Lidia llegaba lesionada y aún así se proclamó campeona del mundo.
Venía con grandes molestias, he estado como aproximadamente 15 días bastante dolorida del hombro y demás. Quería verme en estas situaciones también, sabía que iba a ser complicado, pero finalmente he conseguido ganar el campeonato del mundo, estoy súper contenta, estoy súper feliz y ahora a disfrutarlo otra vez.
Y por favor, Rodri, no os perdáis el sonido del día, porque no tiene desperdicio. No se trata de ABBA, pese a la canción, ni de Queen, que está muy de moda por aquello de Bohemian Rhapsody. Es Luka Doncic.
Mamma mia, here I go again. Mamma How can I resist you?
All right. Empieza con el Mamma Mía, ahora va con el Dancing Queen. Yo la tercera no sé cuál es, la tercera.
Terrible, terrible el documento sonoro. Y con eso hay que terminar, ¿no? Con Luka Doncic no se puede mejorar, ¿no?
Es imposible.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros escribiendo en la cuenta de Twitter @partidodelas9 o dejando vuestros WhatsApp de audio en el número 609-771-385. Pasan 5 minutos de las 9 de la noche hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 4, cerramos la jornada en segunda. Rayo Majadahonda, Almería. Y en primera, desde Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. Además, derbi en la Liga ACB. Fuenlabrada, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ya ha comenzado la duodécima jornada de Liga con el Levante Real Sociedad y ese 1-0 provisional con gol de Chema. Mañana entran en escena 3 equipos de las 7 estrellas, por orden cronológico, a las 4 y cuarto, Getafe-Valencia, los azulones, en busca de su tercera victoria de la temporada en el Coliseum. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Muy buenas noches. El Getafe que ha preparado esta mañana su última sesión de entrenamiento de cara al importantísimo partido de mañana a las 4 y cuarto ante el Valencia, todavía con el buen sabor de boca de esa última victoria en el Coliseum. Ese buen encuentro que hizo ante el Betis, victoria por 2-0, llega en una buena racha el equipo azulón, 3 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, pero Bordalás avisa que no quiere confianzas, hay que tener los pies en el suelo porque enfrente está todo un Valencia. Mañana no va a poder contar el técnico azulón con uno de sus hombres fijos en la zaga, con el togolés Gené, que vio la quinta tarjeta amarilla el pasado fin de semana ante el Huesca. Su puesto lo va a ocupar Bruno en el eje de la zaga junto al uruguayo Cabrera. Hay que decir también que está lesionado Markel Vergara, que ha vuelto a recaer de su lesión en el húmero que se produjo en la pretemporada. Lo que hemos dicho antes, no quiere confianzas Bordalás. Sabe que el Valencia, por circunstancias, dice, está en la zona baja de la clasificación. Solo ha ganado un partido en lo que va de temporada. Eso sí, fue a domicilio en Anoeta ante la Real Sociedad. Por tanto, ni una pizca de confianza, porque enfrente está todo un señor equipo.
Se le puede ocurrir a cualquiera, le ocurrió incluso al Real Madrid, le ocurrió al Barça, y nosotros somos un equipo pequeño, por lo tanto nos puede ocurrir. Tenemos los pies en el suelo, el vestuario es consciente de que tenemos que hacer buenos partidos si queremos sumar puntos, y eso es lo que estamos centrados. Ya no pensamos en lo anterior, sino en lo inmediato, que es el partido contra el Valencia.
A las 6:30, partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Con lista de convocados, recién salida del horno y con 4 canteranos, ¿tales son las bajas que tiene Simeone para este partido?
Sí, las bajas de Savic, de Jiménez, de Lucas, de Lemar y de Coque. Recordemos que se han recuperado Godín y Costa. Han entrenado esta mañana sin ningún tipo de problema. Incluso ha probado Diego Pablo Simeone con los dos en el equipo teóricamente titular, pero el alta se le ha dado a los dos en la tarde de hoy. Ha convocado a 19 futbolistas el técnico argentino, a los 15 que están sanos del primer plantel, más Montero, Toni Moya, Joaquín y Borja Garcés, todos ellos del Atlético de Madrid B, para configurar, como decimos, esa lista de 19 futbolistas. Se van a medir Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao. El Atlético de Madrid es cuarto con 20 puntos, el Athletic de Bilbao décimo séptimo con 10. El conjunto rojiblanco llega después de hacer un gran partido en Liga de Campeones y derrotar al Borussia Dortmund por 2-0 en el Metropolitano. No ha sido mucho la regularidad que ha tenido el conjunto del Atlético de Madrid en lo que llevamos de temporada, y eso busca Diego Pablo Simeone, la regularidad en su equipo.
Bueno, sí, creo que estamos manteniendo una línea importante también en Liga, más allá de que hoy los empates se consideren como un paso atrás. Es verdad que el equipo siempre ha mantenido una línea ascendente en este último tiempo. Esperemos mañana ante un rival duro, difícil, que tiene muchas necesidades, que tiene chicos con mucha experiencia jugando dentro del equipo, podamos llevar el partido donde nos podamos sentir más cómodos.
Y andan Bonilla mosca en el vestuario porque dicen que hay grietas por donde se filtran noticias interesadas.
Sí, y eso ocurrió después del partido ante el conjunto del Borussia de Dortmund. Se filtraba que José María Jiménez, el central uruguayo, que sufrió una lesión muscular durante ese partido, sufre de dichas lesiones musculares por tener una dismetría, es decir, una pierna más alta que la otra. Enseguida se rectificó por parte del periodista que había dado la noticia. Tanto que tuvo que pedir perdón al propio jugador, a los servicios médicos del Atlético de Madrid y al club del Metropolitano, pero en el día de ayer, y según publican los compañeros del diario Marca, en el Estadio Metropolitano, donde tuvo lugar la sesión de trabajo de los jugadores del Atlético de Madrid, algunos de los futbolistas que dirige Diego Pablo Simeone, increpó al que parece ser fue el que filtró ese dato, que no es otro que Óscar Ortega, el director de la preparación física del conjunto colchonero. Pues bien, se le ha preguntado por eso, por esas filtraciones, y si eso le molesta a Diego Pablo Simeone, y esto es lo que ha dicho el técnico argentino.
No, porque nada tiene una certeza absoluta. A mí también me han comentado que en una radio tal ha pasado tal cosa. O sea, son siempre palabras. Y la gente está para escucharla, obviamente algunos creerán, otros no. Y yo creo en lo que veo. Cuando leo, ya está la situación creíble o no creíble. Pero cuando yo veo, creo. Cuando leo, a veces creo y a veces no.
Y hoy ha visitado la plantilla rojiblanca un tótem, don Gabriel Fernández.
Para mí la verdad que es una ilusión grande, porque no pude despedirme de la mayoría en mi marcha al haber sido tan rápida, y bueno, y siempre pues ver a mis amigos, porque la mayoría son mis amigos, pues es muy contento. Creo que el Atlético de Madrid nunca ha perdido su esencia, sigue compitiendo al máximo como lo ha hecho siempre, y la verdad que hay que apoyar.
Gaby, que se va a despedir de toda la afición el día del partido frente al Español. El Metropolitano se va a llenar prácticamente, y entre los más de 60.000 hinchas rojiblancos, Bonilla, habrá un chaval de 9 años que va a ser el más feliz de todos.
Manu Oppenheimer, que ha viajado desde Argentina hasta la capital de España, invitado por el club, invitado por hombres como Griezmann o como Vitolo, que se hicieron eco pues de un vídeo que prácticamente hizo famoso al chaval, y que viajaba, como decíamos, en el día de ayer, y que va a ser pues tal vez mañana el tipo más feliz que esté en el Estadio Metropolitano.
Que lo disfrute. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
También mañana a las 9:45, Girona-Leganés en Montilivi, con las bajas habituales para Pellegrino, de Simanowski, Arnaiz, Ezequiel y Bustinza. Además, Iván Cuellar es duda por culpa de unas molestias musculares. Pellegrino dice, como Laporta en su día, que su equipo no está tan mal.
Es una buena oportunidad, es una gran oportunidad. Cada partido para nosotros es una buena oportunidad. Yo lo que puedo decir, lo que siento, es que el equipo está en un buen momento, está mejor. Creo que hemos mejorado en líneas generales el corazón del equipo, el grueso del equipo, ha elevado el nivel. Y bueno, y eso lo tenemos que traducir en el campo.
Y el domingo dos partidos más, a las 6:30 Rayo Villarreal. Gálvez se lo pierde por lesión y Trejo hoy se ha entrenado con el grupo, y eso que el lunes le fue diagnosticada una micro rotura en el muslo izquierdo. Y cierra la jornada a las 9:45 el Celta-Real Madrid, los de Solari a por la cuarta victoria consecutiva. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contamos del Real Madrid que Santi Solari va a contar más o menos con los mismos futbolistas que ha dispuesto y que ha contado en estos tres partidos que ha dirigido al Real Madrid, porque no va a haber grandes novedades con respecto al encuentro del próximo domingo en Balaídos. El único que a día de hoy tiene opciones serias de viajar, de ser convocado, es Dani Carvajal, que ya lleva dos sesiones absolutamente normales, trabajando al mismo ritmo que el resto de compañeros. Está totalmente superada su lesión muscular y, como digo, Carvajal a día de hoy es el único que tiene opciones de viajar a Vigo, porque el resto de lesionados, sinceramente, no creo que vayan. Marcelo y Varane son los que mejor van. Hoy han completado por segundo día consecutivo medio entrenamiento a buen ritmo, pero solo medio, así que creo que ninguno de los dos estará dispuesto, y evidentemente qué decir de Mariano y Vallejo, que todavía están mucho más lentos en su proceso de recuperación. Así que en principio, bueno, con Courtois en la portería, creo que la defensa de los últimos partidos, es decir, Odriozola y Reguilón en los laterales, con Ramos y Nacho como pareja de centrales, con Casemiro, Modric, y es posible que en esta ocasión le toque descansar a Toni Kroos, y ahí pudiera entrar Isco, que recordemos con Santi Solari no ha sido titular en ninguno de los tres partidos que ha dirigido al Real Madrid, y arriba la tripleta formada por Bale, Benzema, y es posible que Marco Asensio, aunque también podría tener opciones algún otro futbolista. Lo que parece claro es que Vinicius, que seguirá por supuesto en la lista, partirá desde el banquillo mañana de todas formas, último entrenamiento donde ya se podrá confirmar más o menos si Solari puede recuperar a Carvajal o no de cara al partido en Vigo.
Argentinos nos pasan cosas inexplicables.
¿Viste? Inexplicable. ¿Qué posibilidades hay de tener a los dos mejores jugadores de la historia del fútbol? Y los dos zurdos. De ver humo blanco y que el Papa sea argentino. Inexplicable. Lo inexplicable somos nosotros. ¿Qué posibilidades hay de que una final continental sea un clásico de barrio y que nos mire el mundo de ida y de vuelta, por última vez, a todo o nada, solo en Argentina?
Vivila, discutila, festejala, compartila, superfinal de América.
No trate de entenderla, disfrutala.
Así es como la AFA está promocionando la final de la Libertadores en Argentina. Mañana a las 9 de la noche, hora peninsular española, hay un Boca-River. Y un superclásico siempre es un acontecimiento planetario, pero si es en la final de una Libertadores, se agotan los calificativos. Estamos en Buenos Aires con Álvaro Páez, del Canal 26. Hola Álvaro, buenas tardes para ti.
Hola Rodri, buenas noches para Madrid. Un saludo a toda la audiencia, ¿cómo les va?
Pues estamos expectantes, como todo el planeta, de ese partido doble mañana en la Bombonera, el día 24 en el Monumental. ¿Cómo está la ciudad?
La ciudad realmente está revolucionada. Yo salí de la Bombonera hace aproximadamente media hora, estuve en la cancha de Boca. Ya no hay más entradas, Rodri. Vos sabés que hubo un problema. En 8 minutos se vendieron todas las populares. La gente que todavía está enojada, que todavía sigue siendo a la Bombonera con alguna mínimo de esperanza para tratar de conseguir entrar mañana en lo que va a ser para nosotros los argentinos y para gran parte del mundo, creo yo, una de las finales más importantes de la historia del fútbol.
Eso es susceptible de cacerolada, ¿no?, entre la afición xeneize.
Sin duda, sí. Imagínate que, a ver, la gente estuvo desde las 5 de la mañana de ayer haciendo cola, esperando conseguir una entrada. Todos socios, aclaremos que son todos socios que están adheridos y pagan la cuota todos los meses en Boca, y que la gran mayoría se quedó afuera. Hablan de reventa de entrada, hablan de corrupción, hay mucho caos dando vuelta, mucho enojo en el hincha de Boca, porque ¿cómo vendés 20.000 entradas en 8 minutos? Esa es la pregunta que se hacían los hinchas de Boca y apuntaron directamente al presidente Daniel Angelici. Lo cierto es que mañana, más allá de todo esto, el estadio va a reventar. Más de 50.000 hinchas de Boca en un estadio que se lo conoce como una caldera, y yo creo que va a ser un partido que va a quedar para la historia, Rodríguez.
50.000 privilegiados dentro del estadio y una audiencia potencial de 3.000 millones de telespectadores.
Bueno, eso es lo que se dice. A ver, dicen que va a haber en todo el mundo entre 2.000 y 3.000 millones de espectadores en el mundo mirando la televisión entre los dos partidos. entre el partido de mañana y entre el partido del próximo sábado 24. Así que imagínate, en la Bombonera nada más, más de 1,000 pedidos de acreditaciones de 25 países distintos. La ciudad está vestida de azul y oro y en dos semanas va a estar vestida de rojo y blanco.
Y el fútbol hace tanto subir la temperatura que habéis decidido en Buenos Aires saltaros la primavera, ir directamente al verano y por si hubiera pocos alicientes se anuncian lluvias torrenciales.
Me da risa porque esto es real lo que estás contando, no es una película. En este momento, hoy a la tarde, 35 grados en Buenos Aires. Se espera que para la madrugada baje a menos de 20 y que se venga hasta la tormenta con granizo. Y mañana sí, a la hora del partido, si bien estaría bajando un poco la lluvia torrencial, pero que veríamos un River-Boca, un Boca-River con lluvia mañana.
Toda la épica del mundo en esos 90 minutos. Deportivamente, Álvaro, ¿cómo llegan los dos equipos?
Deportivamente, a ver, llegan los dos muy bien. River llega, lo vieron todos, con un envión anímico por haber ganado en el último minuto, por haber hecho un semestre muy regular, porque River está peleando todo lo que juega. Está muy bien en el torneo argentino, a 6 puntos del líder, está en las semifinales de la Copa Argentina y ahora le agarra con un River consolidado, con un equipo que casi se repite todos los partidos. No tiene dudas el técnico a la hora de armar la formación y llega River quizás desde lo futbolístico un poco mejor parado que Boca. La diferencia es que Boca pasó de estar muy mal a llegar a una final de Copa Libertadores venciendo a dos rivales fuertes como el Crucero y el Palmeiras de buena manera, jugando bien, y llega un grupo unido a jugar esta final de la Libertadores. Así yo creo que va a ser un partido muy parejo, Rodríguez. Un partido que va a estar plagado, a ver, por nerviosismo, porque ninguno va a querer regalar nada, no se van a sacar grandes ventajas y van a aprovechar mucho el error del otro. Así que va a ser un partido más que parejo.
Aquí en España hay mucha expectación, como no puede ser de otra manera, por este partido. Siempre la hay por un superclásico, y más es la final de la Libertadores. Y sobre todo entre la afición del Real Madrid hay también muchas ganas de ver a Ezequiel. Su acuerdo es un hecho para que pueda venir a Madrid en el próximo mes de junio. Y hay muchas expectativas puestas por ver cómo funciona el futbolista, un futbolista que es tan joven, ya en un partido de tanta exigencia y de tanta presión como estos dos que ahora va a tener que encarar.
Así es. A ver, para lo que están escuchando ahora en la radio, les voy a contar un poquito sobre Ezequiel Palacio. Un chico que llega hace un par de años a las inferiores del club, que ahora tiene 20 años, que la gran revolución la hizo en esta Copa Libertadores. En octavos de final, Gallardo le da la decisión, lo saca a Enzo Pérez, que venía de jugar en Rusia, el Mundial, que fue un Mundial bastante flojo el de Enzo Pérez, sí, y lo pone a Palacio, para la sorpresa de grandes hinchas, porque, a ver, venía jugando partidos, pero de forma irregular. Palacio fue la gran apuesta de Gallardo y le salió muy bien. Es un jugador que maneja bien la pelota, que es el famoso volante mixto que ayuda al 5, juega por la derecha, juega por la izquierda, tiene buen remate de afuera del área, llega bastante al área rival, defiende mucho. Es un jugador muy completo, en el cual, están todas las aspiraciones, hasta te digo, de Lionel Scaloni, el actual técnico de la selección argentina, que en declaraciones dijo, es el volante central que nos faltaba, Palacio, es el mediocampista que le faltaba a la selección para unir el mediocampo con la delantera y darle la pelota a Messi. De hecho, te digo una cosa, la información que llega a la Argentina es que el Barcelona también lo quería, pero que su representante tendría todo arreglado finalmente para que a fin de año es el acuerdo y se vaya al Real Madrid por alrededor de 20 millones de euros, Rodri.
En una entrevista en los medios oficiales de River, le escuché decir que siempre se había fijado en Toni Kroos, el alemán del Real Madrid, y que era su referencia. ¿Más o menos va por ahí su perfil dentro del terreno de juego?
Más o menos va por ahí. A ver, si uno lo lleva en el tiempo, o sea, futuro, podría llegar a ser tranquilamente jugar más o menos al estilo Toni Kroos. Hay que ver después cuando pise el Bernabéu cómo se asienta, ¿no? Es una camiseta muy grande la del Real. Si bien este chico, a ver, en River, que es el club quizás con Boca más grande de Argentina, la está rompiendo, lo van a poder seguramente ver en la final. Hay que ver cómo se adapta al fútbol español. Él siempre dijo, mi ídolo desde que miro fútbol fue Toni Kroos. Lo miré siempre en la selección de Alemania, lo miro en el Real Madrid y trato de imitar todo lo que él hace dentro del campo de juego. Tiene similitudes con Toni Kroos. Algunos también lo asemejan un poco a Pogba, porque es un jugador que también recupera muchas pelotas, corre y está en todos lados. Así que creo que si el Real Madrid lo compra o termina de firmar el pase, se va a llevar a un gran jugador.
Jugador box to box, como dicen los ingleses. Por hacer una analogía, totalmente, Álvaro, a la madrileña, ¿Boca sería el Atleti y River el Real Madrid?
A ver, haciendo una analogía a lo futbolístico, yo creo que sí. Hoy Boca asemeja eso, a un juego más conservador, a salir más de contra por ahí. Y River tiene ese estilo de jugar un poco más, darle la pelota a los mediocampistas. Tiene a Juanfer Quintero, que es un colombiano que también jugó en Rusia, para los que vieron el Mundial, y juega lindo al fútbol. Haciendo una analogía, podríamos decir que River es el Real Madrid y Boca es el Atlético. Sacando quizás la billetera, porque hoy Boca tiene más, a ver, un poco más, la billetera un poco más gorda, tiene más dinero, pero podríamos decir eso, Rodri.
Bueno, y una última cosa, antes me has dicho que para el partido de vuelta se espera a Infantino en el palco, hasta ahí normal, y también a Vladimir Putin, con todo el respeto, porque con Putin pocas bromas, pero ¿qué pinta el presidente ruso en un River Boca?
Bueno, a ver, lo de Infantino te lo confirmo ahora, está confirmado hace ya 2 días, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que aparte aprovecha, ¿no? Aprovecha salir un poquito de Europa con toda la revolución de estos casos de corrupción, y se viene a la Argentina a ver la segunda final de la cancha de River. Lo de Putin está hecho un 90%. El presidente de Rusia llamó a Mauricio Macri, el presidente de la Argentina, y le dijo: adelanto mi viaje al G20, que va a ser a fin de mes, el 29 de noviembre arranca el G20 acá en Buenos Aires con la cumbre de presidentes, y Putin le dijo: me voy una semana antes, conseguime seguridad, prepárame el estadio bien, quiero un palco para mí, porque mi sueño es ver la final de la Libertadores entre River y Boca. Así que es toda una revolución también en Buenos Aires, imagínate lo que va a ser la ciudad cuando ya venga Putin. Otra novedad es que hasta ahora, quizás en los próximos días, se pueda confirmar otro presidente más del G20 que quizás venga a Buenos Aires antes para poder ver el partido.
Álvaro, nos has hecho una fotografía perfecta, ¿eh?, de cómo está Buenos Aires, de cómo es la previa del Superclásico, de cómo están los dos equipos y hasta de quién va a estar sentado en el palco en el partido de vuelta. Así que muchas gracias, ¿eh?
Rodri, te mando un fuerte abrazo. Estuve hace menos de un mes en Madrid, una ciudad que me encantó. Le tengo admiración al periodismo y a la gente, sobre todo cuando va a la cancha. Un abrazo grande y nos estamos hablando.
Aquí te esperamos cuando quieras. Un saludo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las
bueno,
culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Va a ser un fin de semana grande en el Palacio de los Deportes, donde se está celebrando desde el martes el Mundial de Karate. Mañana la delegación española se puede colgar 2 oros individuales en kata, los de Sandra Sáez y de Damián Quintero en esta disciplina, en kata. Hola Damián, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
9 veces campeón de Europa, plata y bronce en mundiales, en individual. ¿Sientes que ha llegado ya el momento de colgarte ese oro que te falta?
Pues yo creo que sí, ¿no? A ver, lo vamos a intentar. Por supuesto, he trabajado muy duro durante 2 años, porque te mentiría si te dijera desde principio de año, desde que terminó el último mundial con esa plata que gané, pues estoy pensando en este. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? A ver si le cambiamos el color.
Cuéntanos cómo se llega a una final de un campeonato del mundo. ¿Cómo ha sido tu vida en esos meses, en esos 2 años, como dices tú, de trabajo en la sombra?
Bueno, pues el día a día ha sido duro, ¿no? Al final es entrenar, entrenar y entrenar. Aquí no hay trucos, es cuidarse, perder mucho tiempo libre, muchas vacaciones, mucho tiempo de estar con los seres queridos y esforzarse en un único objetivo, que era el llegar aquí en las mejores condiciones. Por supuesto, hemos tenido muchos torneos durante toda la temporada, que al final te sirven un poco de entrenamiento y de rodaje para la gran cita. Y bueno, al final, pues como te decía, pues sin trucos, entrenamiento solo.
Te mides al actual número 1 del ranking, Ryo Kiyuna, que es el que entre comillas te arrebató la corona. Lo tendrás más que estudiado y ya a día de hoy seguro que la estrategia la tienes clara, ¿no?
Sí, por supuesto, ya la planteamos antes de las eliminatorias, la estrategia que iba a llevar durante todo el torneo, y la final pues es una eliminatoria más, ¿no? Obviamente se viene como la final, pero porque ahí te juegas el oro y la plata, pero sí es verdad que está todo, todas las cartas echadas. Lo único, bueno, estos días entrenar bien, seguir con la estrategia, estar tranquilo y centrado en el objetivo.
Si te sale la mitad de bien la estrategia que hasta ahora, lo tienes ganado, ¿no?
Hombre, espero que sí. Con un 3-2 ya vale, ¿no? No hay que abusar con los 5-0, que la verdad las rondas pues fueron contundentes, pero bueno, no dejan de ser datos y estadísticas que tampoco me fijo en eso. Entonces yo ahora ya me centro solo en el último kata que me queda por hacer mañana y bueno, y a ver qué tal.
Damián, ¿cómo te preparas mentalmente antes de una final? He leído que decías después de los primeros combates, voy a seguir fuera del mundo hasta la final, centrado en mi ser y en lo que me queda.
Sí, así es, eso creo que es la clave, ¿no? Pues lo mismo que hice los días previos a las eliminatorias, lo estoy llevando a cabo ahora los días previos a la final, y creo que es la clave un poco, ¿no? Evadirse un poco, por supuesto atender a los medios como vosotros, que son los que nos da visibilidad, que estoy muy agradecido, pero sí es verdad que a lo mejor dejar un poco de lado redes sociales, pues estar un poco con la familia, no mucho, para que no te disturben, y estar centrado y estar tranquilo, porque al final, bueno, ya estamos ahí en lo alto y bueno, solo queda disfrutar.
Los fisios se encargan de las piernas, de que estén a punto, los psicólogos de la cabeza. ¿Le das trabajo extra estas últimas horas al psicólogo o no?
Bueno, hoy he tenido un mensajito de él y sí, me llamará después de la noche para charlar bien y ya dar los últimos retoques, los detalles y ya está.
El karate, al ser una disciplina que viene de Oriente, tiene mucho de filosofía vital, de actitud ante la vida. He leído en tu página web los valores que tú mismo escribes acerca de tu vida deportiva y personal. Hablas de valores deportivos como disciplina, respeto, constancia, esfuerzo, equilibrio y timing. Me ha llamado mucho la atención eso último, el timing.
Bueno, el timing ya no deja, no es tan valor como los otros que has mencionado, sino el timing al final es un poco lo que usamos nosotros cuando nos referimos en los propios katas, pues a llevar el tiempo correcto entre lo que es tren inferior, tren superior, ¿no? Y no desviarte. Al final, bueno, esto es una consonancia que el cuerpo tiene que trabajar. Esto al final no lo vendemos como deporte, porque es deporte y por algo hay campeonatos, pero viene de un arte marcial, no hay que olvidarlo. Y bueno, al final es eso lo que te digo, ¿no? La consonancia, y no nunca que llegue la posición o los puños, ¿no? En este caso, las patadas, porque al final, si no, se te descompensa un poco todo.
Y también supongo que es importante el equilibrio entre esos valores deportivos y los valores personales. Ahí hablas de liderazgo, pasión, ambición, experiencia, humildad, inteligencia y resiliencia. ¿Qué pasa? ¿Que lo has tenido motivos para pasarlo mal y has sabido encontrarle el punto a todos ellos?
Bueno, sí, obviamente yo creo que todo deportista generador de su carrera pues tiene momentos buenos y tiene momentos malos, ¿no? Entonces creo que hay que aprender tanto de unos como de otros, no solo quedarte cuando ganas medallas, sino también cuando tienes resultados malos, o simplemente, bueno, pues a veces, como me ha tocado vivir a mí, pues decisiones técnicas que no favorecen, o bueno, simplemente alguna vez que me apartaron del equipo nacional, pues bueno, por discrepancias con el entrenador, pero bueno, al final uno, yo creo que se tiene que centrar en lo suyo, en entrenar, que es mi trabajo, en la parte deportiva y ya está.
Oye, Damián, y haber ejercitado la mente también como ingeniero aeronáutico, ¿eso de alguna manera ayuda? ¿Eso suma también?
Sí, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, todo suma. Cualquier granito de arena pues suma para llegar a su objetivo y bueno, oye, a ver, yo tampoco me considero un genio. Siempre digo que cada uno tiene que estudiar lo que le guste. En mi caso pues eran los aviones, entonces fui por la rama de ingeniería y bueno, pero es totalmente respetable todos los demás que estudian lo que gusta, ¿no? Al final, bueno, no me creo un coco ni un genio.
Y perdona la pregunta, pero si lo único importante fuera el dinero, ¿qué te compensaría más, ser ingeniero o karateca profesional?
No me gusta hablar de temas económicos, la verdad, pero bueno, ahora mismo estoy bien como estoy.
Ajá, bueno, ahí creo que a buen entendedor pocas palabras.
Eso es.
Bueno, parte de la mente está, aunque tengas que centrarte lógicamente en lo de mañana, que es lo suficientemente importante, pero piensas en Tokio también, en esos primeros Juegos Olímpicos, sabiendo que lo que pase aquí contará para ir a esos Juegos el año que viene.
Sí, por supuesto que sí. A ver, este sabíamos que es el torneo que más puntuaba o que más puntúa dentro del ciclo olímpico, por supuesto, para este ranking olímpico que ya empezó en septiembre con otros torneos. Y bueno, a ver, ya el hecho de estar en la final son muchos puntos, no quiere decir que te clasifique, por supuesto, pero son muchos puntos para estar un poco tranquilo, ¿no?, de cara a los Juegos, que bueno, que sí es verdad que queda mucho, queda quedan muchos torneos por delante en los que participar para llegar allí, pero poco a poco va pasando el tiempo y nos vamos acercando. Entonces, bueno, es innegable que la mente también está un poco puesta en aquello.
Es que ese no es solo tu sueño, es el sueño de muchas generaciones de karatecas. Aquí hablábamos el otro día con Iván Leal, que se pasó la vida peleándose para que el karate fuera olímpico, y mira, tú vas a tener la suerte seguro de poder disfrutarlo.
Sí, así es. Hoy justamente hablaba en el pabellón con otros excompañeros del equipo nacional de hace muchísimos años y bueno, fueron los que abrieron el camino, otros lo continuamos y el día de mañana espero que esto ya no estemos hablando solo de olímpicos, sino de nivel profesional, ¿no? Como se merece todos los deportes, creo. Entonces, bueno, son épocas que se viven, unas más mediáticas, otras menos, pero bueno, yo creo que todos los que han pasado por este deporte han puesto su granito de arena porque al final queremos que el karate esté en el lugar que se merece.
Oye, Damián, dime algo del público de Madrid. ¿Cómo te estás sintiendo estos días?
Pues la verdad que muy a gusto. Aquí en Wizzing Center, la verdad que la gente se ha desplazado de todas partes de España, no solo de Madrid. Y bueno, las eliminatorias, total apoyo desde la primera ronda hasta las semifinales. La gente muy volcada con todo el equipo español y en general con todos los deportistas, ¿no? Porque yo creo que al final un deportista hay que siempre aplaudirle, nunca pitarle, sea del país que sea, porque ya con el hecho de prestarse a salir ahí a dar espectáculo, a dar un show a los espectadores, creo que ya somos valientes. Entonces, bueno, en general el karate, como bien decía, con los valores como es el respeto, pues todos nos aplaudimos y bueno, intentamos pues demostrar quién es el mejor solo.
Y en lo que toca a nuestro equipo, motivos para estar contentos, satisfechos y esperanzados con el futuro, porque hay cantera, ahí estaba Bakar, por ejemplo, lo que viene por detrás también parece que asegura un buen porvenir, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Imagínate, el primer mundial que hace Babacar y con 20 añitos, 19 años apenas, pues ya una lucha por un bronce es espectacular, ¿no? Entonces, eso quiere decir que al final que la federación está trabajando bien con la cantera, que nunca hay que descuidarla. Obviamente siempre vivimos el aquí y ahora, el momento con la selección senior, ¿no? Por supuesto, en todos los deportes pasa igual, pero no hay que descuidar el deporte base para que en el futuro esto siga saliendo grandes campeones.
Damián, te deseamos toda la suerte del mundo desde Onda Madrid, y a ver si el lunes te podemos pegar un toque ya como campeón del mundo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Mañana también la final de kata femenina con Sandra Sánchez y finales para los equipos de kata masculino y femenino. Además hay opciones de bronce para Babacar Sek, Fran Lozano, Raúl Cuerva y el equipo de kumite femenino. Tenemos al teléfono a un grande del humor, pero grande con mayúsculas. El fútbol es puro teatro. Pedro Sarabia, buenas noches.
Buenas noches.
Si me das a elegir entre una entrevista con Leo Messi, nuestro invitado de esta noche, me quedo sin duda con nuestro invitado de esta noche, más que nada porque me he reído mucho más con él.
Pues comenzó su carrera en Madrid, con espectáculos callejeros y posteriormente en bares y teatros. Y continuó con su compañero, Faimino. Y tuvieron su programa propio. Su humor, aunque suele etiquetarse como inclasificable, se puede considerar como absurdo, inteligente y surrealista. Y la verdad es que estamos los dos, ¿no? Muy, muy, muy contentos de que esté con nosotros.
Javier Cansado, buenas noches.
Hola, habéis empezado muy bien, habéis creado mucha expectativa, que también me gusta. Y bueno, la verdad es que, sinceramente, Messi, yo casualmente lo conozco, y reírte no te vas a reír, te lo digo.
Tengo la ligera impresión de que sería así. Bueno, hemos empezado bien, pero la primera pregunta va a ser la más dura, porque sé que no te gusta especialmente hacer promoción de lo que haces, pero bueno, estás dando vueltas por España con Faimino, con quien tuvo retuvo, ¿no?
Estamos de gira, sí, estamos de gira todo el tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que no sé cuál es el siguiente bolo. Creo que es en Miranda de Ebro, si es que no sé, da igual. Sí, estamos allá trabajando y va todo muy bien y funciona fantástico y ya está. Y yo sigo ahí. Mira, quiero promocionar un podcast que estoy trabajando sin Faimino en este caso, con otros compañeros, otros amigos, que se llama Aquí hay Dragones, que es un programa que se emite a través de Podium Podcast. Uh-huh. Y por favor, echadle un ojo. Se llama Aquí hay Dragones. Echadle un ojo.
No, ya le he echado ya una oreja y puedo sumarme a tu recomendación.
Vale. Muy bien, fantástico.
Javier, ¿dónde te encuentras más cómodo? ¿En el teatro, en televisión, en radio o en tu casa escribiendo libros con una cerveza?
Hombre, más cómodo obviamente en mi casa, eso está claro. Lo que pasa es que digamos que la satisfacción que me produce en mi casa es menor. O sea, a mí me gusta mucho el contacto con el público y me gusta mucho el feedback del público en el patio de butacas. Entonces me quedo con el teatro, aunque la radio también me da mucha satisfacción porque la radio es una cosa muy muy que de un estado, estás siempre en un estado alfa, como fluyendo, como relajado. Eso también me gusta mucho.
La radio engancha, ¿eh? La radio engancha. La radio y tú engancha lo sabes bien.
Muchísimo. Yo tuve un programa en la SER, yo que lo dirigía yo y era yo prácticamente lo hacía todo, con Sol Alonso y con Arancha Mateos, que eran mi compañera de trabajo, que eran fantásticas. Y lo hacíamos entre los tres, los guiones y tal, solo los tres, las tres, vamos a decir, porque había más chicas que chicos. Y la verdad es que fue maravilloso. Fueron 3 años sensacionales, sí.
Pero es que lo vuestro en el teatro es como una jam session del humor, ¿no? Es algo como orgánico, ¿eh? que nace, que crece y que no sé si se reproduce, pero no muere, ¿no?
Me gusta que digas eso porque a veces me preguntan, ¿vosotros improvisáis? Digo, no, nosotros no improvisamos, nosotros hacemos un guión sobre el cual improvisamos, que sería un poco como hacer el jazz, por eso la jam session me gusta, porque en el jazz improvisan sobre una melodía, un ritmo, un tempo, y nosotros improvisamos sobre ese guión, no salimos en vacío a ver qué pasa. Entonces nos gusta mucho esa idea de ese progreso que tiene la impro, pero la impro, digamos, sujeta, no una impro desbocada a ver qué pasa, porque el teatro es muy caro, es un espectáculo caro, yo lo reconozco, y tienes que darle mucha intensidad y que sea muy divertido. Y entonces, improvisar para nada, pues para eso no.
Lo que pasa que estáis en el teatro los dos, pero luego las entrevistas, ¿qué te dice Faemino? ¿Qué va, no? Elea quiere quedar.
Faemino lleva una vida muy retirada, es como una especie de monje cartujo, está en la trapa todo el tiempo, no habla. Él lleva una vida, yo fíjate que aparte con Faemino, que digamos que es lo que me nutre y con lo que más llevo toda la vida, y que con Carlos llevo desde, pues, éramos niños, yo tenía 17 años y Carlos 15 cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, hace más de 40 años, madre mía, me mareo. Bueno, entonces, pero yo tengo una carrera paralela, en principio pues también muy rica, porque trabajo en radio, trabajo en la tele de Ilustres Ignorantes, hago gira con Ilustres Ignorantes. Digamos que tengo una vida muy muy participativa, muy rica, aunque mi apellido no me hace honor. Bueno, sí me hace honor porque trabajo tanto, pero claro que tengo muchos gorriones en casa que alimentar y tengo que trabajar muchísimo.
Bueno, aunque no lo parezca, esto es un programa de deportes también, así que vamos a ir aderezando, ¿no? Alguna preguntita así se nos va a colar. ¿El fútbol es un poco puro teatro también?
Sí, antes había un reducto, había un grupo irreductible que era en la Liga, la Premier League, que era algo honrado, pero desde que entramos el resto de Europa, entramos en su liga, ya le jodimos, le fastidiamos y yo recuerdo muy famoso, una jugada famosísima, que nosotros ni había nacido, cuando Najim se fue a jugar creo que al Tottenham, a un equipo de Londres, en cualquier caso, y se fue allá a jugar, y entonces fingió un penalti, y sus propios compañeros dijeron, pero tronco, ¿qué estás haciendo? Y lo que me fastidia, o sea, es que digo, es cuando les tocan la cara un poquito, ¿sabes que los futbolistas no les puede tocar la cara? O sea, les roza la carita y enseguida van al suelo, parece que les han matado. Digo, por favor, ved un Gales-Escocia de rugby y vais a ver lo que es darse golpes en la cara, cabrón.
Y hablando de fútbol, ¿con qué compañeros de televisión, radio, humoristas, te gustaría hacer un equipo de fútbol? ¿A quién quieres tener de compañero?
Para jugar al fútbol no me importaría que no fueran buenos cómicos, me gustaría que fueran buenos futbolistas. Por ejemplo, un muy buen futbolista es Carlas, de la cadena SER, es muy futbolero. Juan Luis Cano, muy futbolero,
sí,
también.
Luis Cano.
Yo jugué en tiempos con Santi Urrialde, también jugué en algunos partidos.
Ese central, ¿no? Tiene que ser.
Central. Central, bueno, paredes. y pues me gustaría, bueno, lo que pasa es que claro, yo la verdad es que soy muy corporativo, soy muy gregario, me gustan mucho los cómicos, creo que el nivel de humor en España ahora mismo es imbatible, es impresionante. Yo creo que es el mundo anglosajón que lo lleva en ventaja, pues llevan más tiempo haciendo estas cosas que nosotros, pero el nivel de humor es maravilloso. Y claro, para jugar al fútbol es que tampoco los conozco mucho, pero en fin, yo creo que cualquiera. Bueno, Ignatius también me gustaría para compañero de fútbol.
Hay que preparar una pachanguita, hombre, y ahí ya ves para elegir.
Pues, no, pero yo he jugado con Carles, con Francino, he jugado un partido ahí en el Parque Retiro.
Tenemos un amigo común y sí, sí, tengo buena referencia suya, sí.
Sí, sí, jugaba en el Barça, o sea que tiene un nivel muy muy chulo, sí, sí. Yo he jugado también un poquito al fútbol, yo ya estoy mayor, ya juego y me hago daño. Pero me gusta mucho, el fútbol me gusta muchísimo. Practicarlo, cada vez menos, no puedo, ni tengo tiempo, ni tengo forma física, pero verlo me gusta mucho.
Bueno, calidad siempre has tenido, porque de hecho lo vamos a escuchar, le has hecho un caño a Guti.
Sí.
Una vez Le hice un él lo negará, claro. Le hice un cañito a Guti. En una pachanga. Digo, mira, Guti. Y le hice. Pero yo de lo que estoy más orgulloso es de lo que me siento más orgulloso. De mis es que no cuela. Iba a decir de mis hijos, pero es que no cuela. O
sea. ¿Has participado en algún partido contra la droga?
Sí, no puedo.
Estuvo Julio Alberto y Maradona, ¿eh?
Yo contra la droga no puedo hacer nada. No puedo. No puedo participar en un partido contra la droga, no puedo.
¿Y a favor?
Pedro, organiza partidos de estos benéficos, ten cuidado a ver si te va a reclutar para todo esto.
No, le voy a reclutar para el 20 de enero. Apúntatelo, ¿eh? 20 de enero. Y además.
Pues ya te apunto que. Bueno, ya.
No, es que van a ser policías contra famosos. O sea que. O sea, droga no.
A mí me gustaría ser criminalista, ¿eh? Me hubiera gustado. De hecho, yo soy de formación, soy psicólogo. Y estuve tentado en hacer estudiar criminalismo, sí. Y me gusta mucho, seguiría con los policías. Pero esto, por ejemplo, es el cuento de Guti. Yo jugaba al fútbol, por ejemplo, jugaba con Ocho Torena en tiempos, pero era divertido porque no quería jugar de portero, quería jugar adelante, y no lo hacía mal. Y he jugado con José, con Guti, he jugado porque es íntimo amigo de un íntimo amigo mío y jugaba en nuestro equipo, y he jugado con él. Lo del cañito ya es un poco exagerado, pero he jugado mucho con José. Y además, y esto es cierto, y lo he contado muchas veces, yo soy del Madrid, iba bastante al campo.
De eso vamos a hablar ahora, ¿eh? De eso.
Bueno, pues y cuando empezaron a pitar, le pitaban a Guti tanto, me sentaba tan mal.
Tú te revolvías ahí en la butaca y decías, pero bueno, ¿cómo pitáis a este, no?
Dejé de ir.
Que es amigo mío.
Es que es algo que no puedo, o sea, no puedo evitarlo, o sea, me parece que tan injusto, aunque sean 10.000 personas, que tampoco es que sea el estadio entero, pero claro, se nota, ¿no?
Bueno, a mí si me pitan 10.000 me afectaría, ¿eh?
Claro, y dices, pero tíos, estáis sopesando lo que hacéis, joder, estáis viendo a quién le estáis pitando, a este artista, cabrones. En fin, bueno, pero es así, así es la vida.
Es así. Bueno, Paul Auster decía que el fútbol es un milagro que le permitió a Europa odiarse sin destruirse, y creo que más o menos estás tú en esa línea.
Bueno, yo creo que él fue...
Sí. Escucha, Javier.
A la guerra, sí. O sea, la guerra, a final del siglo XIX, la gente se envalentonaba, iba a la guerra. Y ahora, excepto unos cafres mamelucos que atacan y tal, en general todas las pulsiones esas tribales, que en definitiva es lo que es la guerra, pues eso se va paralizando con el fútbol. Y el fútbol es fundamental para la vida. O sea, es importantísimo. Sin el fútbol esto sería un desastre.
Y sale muy barato, porque imagínate lo que es una guerra, el gasto de una guerra. Y dicen, no, es que les pagan a eso, no sé qué es cuánto, tío. Pasa la factura de una guerra. ¿Cuánto cobra Ronaldo? Una miseria.
Sobre todo si la pierdes.
Entonces la pierdes. Claro, que hay un barco. Pues fíjate. No.
O sea, que mejor odiarse en el fútbol porque la guerra sale cara, ¿no?
Sí, yo me ratifico. Sí, yo creo que ese total identitario que es el fútbol puede ser muy, muy intensamente algo un par de horas o tres horas. Con lo cual, bueno, yo siempre veo cuando esta gente en los campos están tan gritan sobre todo al equipo contrario, así, tan desaforadamente que pierde el control, digo, si a esta gente le pasa algo grave, si le muere un hijo o así, ¿qué hace? O sea, que si pierde tu equipo y estás absolutamente estás desalmado y estás, que cuando te pase algo realmente duro, ¿qué vas a hacer? O sea, cómo no se justifica, ¿no? En fin, pero es verdad que tiene esa parte de tribal, efectivamente, de y que es así. Entonces, pero también de alguna manera vehiculiza un poco las cosas, un poco más las saca fuera del cuerpo y dice, bueno, pues ya está. Ya nos han metido 5 el Barça y ya está, vamos a hacer otra cosa.
Hablando, acaba de decir el Barça. Javier, ha sido seguidor de equipos como el Barça, Atlético, Valencia, y ahora dices
la Real,
Real
también.
Madrid, Real Sociedad. ¿Eso sí. Cómo puede ser? A ver, ¿qué explicación puedes dar, bueno, a todos, a todo el mundo?
Bueno, vamos a ver, en principio la explicación fundamental es que me gusta el fútbol. Entonces, me gusta el fútbol y soy tan asqueroso que soy capaz de admirar a un equipo que no es mi equipo. Yo soy del Madrid, de siempre. Entonces, cuando digo, a mí me... yo estaba en aquella época, estaba en la cadena SER, en la ventana, con Gemma Nierga. Entonces, me dijo que quería que a meterme en la tertulia de fútbol, que era un poquito sosa y tal, pero que si podía ser otro equipo que no fuera de Madrid. Digo, hombre, a mí me da igual. O sea, que no me... Entonces, me hice del... del Valencia, me de la Real. Bueno, realmente, escucha, he sido socio del Atleti. El Atlético de Madrid he sido socio. Fui, varios años fui socio del Atlético de Madrid. Me pillaba al lado de casa, vivía por la zona.
O sea, lo tuyo es vicio ya, ¿no? Por el fútbol.
Sí, es. Y recuerdo la época maravillosa que estaba el Atlético madrileño, el filial que estaba en segunda. Entonces veías al Atleti de primera. Y también he pasado igual, fíjate. Sin ser del Atleti, le pitaban a un futbolista, no sé acordáis, que se llama Landaburu, que era una maravilla, pero que era un poco indolente. Entonces le pitaban también. Digo, ¿pero por qué esta puta ciudad?
Pues, a ver, Javier, esto. Como madridista, en una entrevista dices que lo que haga mi presidente es sagrado. Para ti hay dos cabezas visibles en el mundo. El Papa, como buen católico que eres, y como madridista, Florentino.
Que es casi como el Papa.
Eso lo he dicho yo, qué barbaridad.
Eso lo has dicho pero tú. Estaba... Eso lo has dicho tú.
Y... Sí, yo lo pasé contra el antidoping, lo pasé. Por...
Fue después de un partido de esos que ya sabes que hemos dicho antes.
Sí, pues puede ser que lo dijera así, pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. El Papa, pero el Papa no es el Papa Francisco, el otro, el que no ejerce. Ratzinger.
Oye, Javier, ¿y le has explicado ya a Faemino lo que es un fuera de juego?
Le cuesta entenderlo, porque...
O sea, hay que explicárselo con sus palabras, ¿no?
Es que además digo, porque él piensa que es que si hay un jugador que está detrás de los otros, ya digo, no, pero es que tienen que ser dos, o sea, no, pues está el portero, y, no, digo, ese portero y otro, pero es que el portero, digo, no, Carlos, el portero siempre está ahí.
El árbitro este de área también, ¿no?
y encima él dice que si se miran ya es fuera de juego.
Claro, sí.
Bueno, es Faemino.
Sí, es su rollo y va en su mundo inconsciente.
Su microcosmos. Estamos descubriendo muchas cosas de ti, que tienes calidad, porque le hiciste un caño a Guti, que eres un teórico también, por la historia hasta del fútbol, de odiarse y tal. Pero es que además eres un tipo, por encima de todo, y lo vamos a escuchar también, tenemos un documento sonoro que lo acredita, eres un tío muy generoso.
Tengo que dejarles a mis hijos lo que se llama la legítima, pero el resto de dinero, el resto de mi fortuna, se lo quiero dejar al Real Madrid. ¿Para qué ficha Messi?
Bueno, no está mal tirado, ¿eh?
Sí, bueno, es que yo con Messi, su jugador, antes decía que no me reía, pero me río, tío. Estoy sonriendo, siempre que le veo me sonrío, digo, esto no puede ser. Este grado de fin de superioridad, esto no puede ser. O sea, porque le ves jugando, es un pequeño muchacho, y le ves jugando contra padres de familia allí, gente que lleva toda la vida dando palos y centrales de estos, y se va de él. Y me río, tío, me río mucho.
Y una cosilla, si, tú siempre dices que si vas a ofender a alguien, al menos que el chiste sea maravilloso.
Claro.
Yo sé que soy un poco malo, porque la radio hay que ser un poquito malo. ¿A quién le mandarías un chiste para ofender en el mundo del fútbol?
Claro, pero es que no se me ocurre, fíjate.
Eres
no,
bueno.
No se me ocurre, porque no, se me ocurrían cosas desagradables de gente que de aspectos que me caen mal, por ejemplo, pues la política.
Claro.
La política me mandaría a cualquiera porque me caen tan mal todos. Me parece algo tan partidista, valga la redundancia, y es tan desagradable.
Fíjate, perdón que te corte. Te iba a hacer una pregunta y ya que has dicho político, te lo voy a decir. ¿Dónde hay más humor, en el fútbol o con los políticos?
Bueno, pero fíjate, ahora mismo con los políticos, porque hay cosas que flipas. O sea, pasa que es un humor que te da rabia, ¿no? O sea, que te provoca.
Bueno, es un poco absurdo a veces también, ¿eh? Como el que vosotros practicáis.
Sí, pero eso es intrusismo profesional. Pero escucha, a mí me da rabia que en el mundo del fútbol ahora son como intocables. O sea, nosotros en Industrias Ignorantes llevamos a gente. Bueno, estuvo el otro día Michel, pero bueno, Michel está retirado, claro. Entonces llamamos a gente, futbolistas, para charlar con ellos y nunca quieren. Los futbolistas ahora están una especie como de atalaya ahí extraña. Y no sé, y dices, pero... Y hay gente, yo sé, de primera mano, que hay gente divertida, bueno, divertida, torpe, de todo, ¿no? Mm. Pero hay gente divertida, gente ya no es como antes, que el futbolista era una persona, pues, de extracción humilde, que no tenía preparación, digamos. Eso ha cambiado. Hay gente que tiene, pues, que tiene discurso, que tiene cosas que contar, que es divertida, pero, sin embargo, se niegan, o sea, no participan. Y además, y si les planteas algo de algún tipo de entrevista y tal, dice, pero solo verse sobre fútbol, o sea, solo hablar de fútbol y tal. Sí. Y es una pena, porque sí que hay... Entonces, la realidad es que en el no hay humor. Y ahora, en el día después, ya está menos el programa este de Movistar, que es mi cadena, la cual la adoro, pues en el día después había más humor, ahora está un poquito también como más serio, en fin, más...
Sí, no tienes toda la razón, y de esa tele, digo, de esa tela te podemos hacer un traje porque lidiamos todos los días con las dificultades, ¿no?, de hablar con un futbolista y hablar de algo más que no sea el partido siguiente, lo difícil que es y que son 11 contra 11 y tal. Bueno, Javier, ¿tu próximo equipo cuál va a ser entonces? Mongolia quizá, ¿no? Un poco
mira,
por afinidad.
Mi equipo, si juega Jordi Alba, mi equipo va a ser la selección española. Si no, no.
Pues parece que va a ser así. Pensaba que ibas a decir que Mongolia, que sé que tú con Genghis Khan y tal tienes...
Mongolia exterior. Yo me acuerdo que me encantaba, yo soy mayor, claro, y tenía el pasaporte, te permitía ir por el mundo entero, excepto no podías ir a los países de la Unión Soviética, a los países del telón de acero, y a Mongolia exterior, que era un país también comunista. Entonces me fascinó, tío. Entonces mi ilusión en la vida era que ir a Mongolia exterior. Entonces, mira, pues ya no
necesito. Y lo has llevado hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Sí, eso es.
Tienes ahí un ejército para ti solo, ¿no?
De mongoles, sí, tengo que decir de mongoles. Además, tengo la figura en sí de Genghis Khan. Sí, me gusta mucho.
Bueno, Javier, ha sido un placer. Hemos descubierto muchas cosas de ti, nos hemos reído, que es de lo que se trata, hay que tomarse esto de otra manera y hay que aligerar un poco y para eso estamos, ¿no?
Yo creo que en realidad la vida, como es la forma de ver la vida, digamos, obviamente es un punto de vista, tú puedes estar amargado y estar siempre viendo dónde está el problema, que me parece que no hay que desdeñar, pero aunque veas el problema, tío, da sentido del humor a la vida, porque es que si no, te amargas. Porque si es que efectivamente mires donde mires, hay mal rollo. Pero es que también hay buen rollo. Hay también gente maravillosa, gente fantástica, gente que se entrega, que es divertida, que tiene mérito. Pues vamos a fijarnos en ellos.
Eso es. Y te vemos en forma, ¿eh? Quien tuvo retuvo, está muy claro. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Acuérdate lo de que estás en forma para el 20 de enero, ¿eh? O sea, ya te tengo fichado, ¿eh?
Venga, vale.
Un abrazo muy fuerte, Javier.
Un abrazo.
Un abrazo grande, venga. Hasta luego.
Hasta luego, Javier.
Y vamos ya con las tres recomendaciones semanales. La primera recomendación, Moon Madrid en los teatros Luchana.
Pues en Moon asistimos al encuentro de una serie de amigos de diferentes países, continentes y culturas que recuerdan el primer día en que se conocieron y se pusieron a hablar. ¿Cómo ve Rodri igualito que en el Real Madrid? Amiguete de distintos sitios y culturas, en el primer día que se pusieron a hablar, lo primero que se les dijo, que le dijo uno de ellos fue: la idea es ir a Melilla a jugar con dos cojones. ¿Sabes de quién estamos hablando?
Del técnico invicto del Real Madrid, Solari, 3 partidos, 3 victorias. Segunda recomendación, Capullos que vuelan, Teatro Lara.
Pues Capullos que vuelan cuenta la historia de 4 jóvenes de una generación obligada a soñar sin hacer mucho ruido. Y ahora sí que me voy a poner muy serio y muy enfadado. Pues para Capullos, y con mayúscula, los aficionados que increparon en el encuentro San Cristóbal Llagostera de Tercera División al trío arbitral, que en este caso eran mujeres. Lamentable espectáculo por parte de algún aficionado, que teníamos muchos calificativos para ellos, y un 10 para el trío arbitral.
Habría veces que reservar el derecho de admisión. Y tercera recomendación, Pablo López, Within Center.
Pues Pablo López regresa a los escenarios presentando Camino, Fuego y Libertad, su último trabajo discográfico con un éxito asegurado. Y para éxito, el del Cholo Simeone, el cual ha entrado en combate con los que dudan de su estilo. El triunfo contra el Borussia Dortmund le pone en una posición importantísima.
Ganando, convenciendo y solo con un 30% de la posesión de la pelota. Y vamos con el momentazo de la semana, ese regalo, en este caso, de 2 entradas para el Teatro Fígaro, domingo 8:15 p.m, para la obra de Caperucita Loba, en solo 6 tíos... Lo único que hay que hacer es llamar a este número de teléfono 915128400, 915128400, y responder a esta pregunta.
¿Qué equipo le endosa una manita a un equipo checo en Champions?
915128400, 2 entradas para el Teatro Fígaro el domingo a las 8:15. Gracias, Pedro.
Hasta la semana que viene.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ya
Ya estamos cerca del final, tiempo de descuento para conocer todo lo que debemos saber antes de irnos.
Pues mira, te dejo el plan de semana del fin de semana en La Otra de Telemadrid, en cuanto a transmisiones deportivas se refieren, porque mañana desde las 11 de la mañana, fútbol femenino, segunda división, partido del grupo 5 entre el Torrelodones y el Rayo Vallecano B. Nada más finaliza el encuentro, nueva cita con Fútbol Madrid, con toda la previa de la jornada, además de historias de fútbol y escuelas de fútbol. Y ya para el domingo, nueva jornada en segunda división B, y La Otra de Telemadrid ofrecerá el partido entre el Atlético de Madrid B y el Salamanca desde el Cerro del Espino. Además, este domingo arranca la Copa Master de tenis con el partido entre Kevin Anderson y Dominic Thiem. Recordar que Rafa Nadal no está debido a que se ha operado del tobillo y ha dicho adiós a la temporada. Y actualizamos marcadores al descanso. Levante 1, Real Sociedad 0, marcó Chema. Y en la Euroliga de baloncesto, el Khimki Moscú perdió ante el Barcelona 80-87.
Hasta aquí el tiempo para el deporte. Mañana y pasado toda la emoción en el partido de la Onda. Nosotros nos vamos, pero la radio sigue con Javier Mardomingo y El Enfoque. Buen fin de semana.